Transmite UMH Radio. Don Jesús, buenas tardes.
Buenas tardes, don Juan, tenga usted.
¿Oye bien los auriculares?
Oigo bien los auriculares.
Perfecto.
Bueno, sin auriculares también oigo bien, de cuando.
Quería decir si oía bien la música que sale por los auriculares.
Sí, no, pues no, a veces sin auriculares oigo peor, eso es la verdad. Pero bueno, está bien que con auriculares oiga uno.
Oigamos mejor, sí, efectivamente.
Además, bueno, aquí estamos, tres en uno.
Bueno, y tenemos...
Tres en uno.
Don Salvador ha ido a por un café. Exacto. Que también tiene derecho.
Pero enseguida estará con nosotros.
El primer viernes del mes de marzo.
El primer viernes de cada mes.
Bueno, mí, aquello eso, era...
Me recuerda algo, ¿no?
El que comulgaba los nueve primeros viernes de cada mes, ¿sí?, tendría la garantía, sí, de que el Sagrado Corazón, ¿sí?, estaría a su lado en el momento del deceso, exitus u obito.
Muy bien.
Pero decía que el primer viernes de marzo se produce un acontecimiento importante y es el Cristo de Medinaceli, esa talla del siglo XVII que está conservada y guardada en la Basílica del Cristo de Medinaceli en Madrid, iglesia que tiene la categoría de basílica, y por lo que he oído en Radio 5 Todo Noticias viniendo aquí, esperan, como siempre, 350.000 personas que pasen por allí.
¡Qué barbaridad! Pues qué bien. Creo que es se celebra el Día del Cristo.
Hoy empieza. Hoy la cola dice que llega más allá de la Plaza de Neptuno, por el Palace, el Ritz, etc.
Ah, pues habría que saber a qué se debe.
La devoción que tienen los madrileños al Cristo de
Medinaceli. Esa es muy antigua.
De Medinaceli. La talla es del 17, pues yo me imagino...
Será de la época, vamos.
Que desde aquella época de sería Felipe IV. Y Carlos II.
Ah, ya no me acuerdo yo de memoria, la memoria ahí me traiciona. Por ahí andaría, ¿no?
1600, sí. Hasta andaría. 1700, que muere Carlos II, sin descendencia. Y entonces el duque de Anjou, Felipe de Anjou, nieto de Luis XIV, pues fue el candidato y por eso se produjo la guerra de sucesión aquí en España, con el archiduque de Austria, que reivindicaba los derechos de los Habsburgo, y el rey Luis XIV, que quería poner a su nieto. Hay un libro...
Dos cosas diferentes. Uno reivindicaba los derechos de los Habsburgo y el otro quería poner...
Claro, y el otro quería poner a su nieto.
A su nieto,
que además lógico y normal.
El rey Sol.
El rey Sol, tanto tiempo guerreando desde la época de Carlos I y Francisco I, pues dijeron, ala, se ha acabado, la guerra se ha acabado. Ponemos aquí a nuestro querido nieto, el duque de Anjou.
No fue fácil. Hubo... Bueno, y las consecuencias no llegan hasta ahora.
Todavía estamos
en eso.
Pagando, y si no, que se lo pregunten.
Todavía estamos en eso.
Decías que
había un libro interesante.
Muy interesante.
¿Qué se llama?
Está sonando, madre mía, pero esto qué es, pero por el amor de Dios. Hay un libro muy interesante, que es del profesor Javier Guillamón Álvarez, que fue vicepresidente primero de la Caja de Oros del Mediterráneo, lo editó la Caja, y es Cartas de Luis XIV a un príncipe de la Ilustración, y recoge toda la correspondencia que tuvo Luis XIV con su nieto, el duque de Anjou, Felipe V de España.
Caramba, eso pues sí puede ser interesante.
Es un libro, yo tengo un ejemplar, tuvo la delicadeza en la presentación en Madrid, y la verdad es que
puede ser muy interesante.
Muy, muy interesante. Muy interesante. Don Salvador Viniegra.
Don Juan, don Jesús.
Buenas tardes.
¿Qué tal?
Aquí estamos.
Y espléndidas tardes. Espléndidas tardes.
Ya es primavera.
En tres en uno.
Al menos.
Sí, señor.
Ya es primavera en tres en uno. Sí.
Estamos
en la radio universitaria, por extensión.
¿Dónde estamos, don Jesús?
En la radio universitaria.
¿Qué
radio
frecuencia?
UMH, Radio Universidad Miguel Hernández. En Elche nos pueden ustedes escuchar en 99.5, que también pueden escuchar en San Juan de Alicante, aunque allí también se puede sintonizar el 93.5, y luego en Orihuela el 101.3.
Y en Altea el 105.4.
Eso es, y si quiere usted escucharnos por...
ZDIG.
Por internet.
A lo largo de la provincia no se puede usted escuchar.
Por donde quiera, y por internet también en Radio UMH, radio.umh.es. Y si tiene usted interés en entrar en Facebook, pues Radio UMH... Y en Twitter, @radio_UMH. O sea que por todas partes tiene usted Radio Universidad Miguel Hernández.
Que no tiene usted excusa.
Exacto.
Pues nada, vamos a poner
que
esta
no
canción.
Que si no nos escuchas porque no quiere.
Porque no quiere.
El que no nos escucha porque no quiere, efectivamente.
¿Recuerdan ustedes a Luz Casal?
Hombre, cómo no.
Claro que está.
Sí. Claro. Una de las más bellas canciones y una interpretación fabulosa.
Tenemos novedades con ella.
Y no me importa nada. O sea,
que digas o que hagas, y no me importa nada.
Comentábamos aquí que no, que es una de las canciones más bonitas que tiene Luz Casal, ¿no?
Y no me importa nada.
Y no me importa nada.
Qué maravilla.
Qué bonita la canción.
Y la guitarra tampoco, no, no, Salvador, usted que
no,
es un,
no,
guitarrista,
no, no, no,
un guitarrista.
Es el conjunto de la canción. Yeah. La música,
la letra.
La letra, cómo se ha adaptado esa canción a la voz de Luz Casal, claro, para sacarle todo el provecho, ¿no?
Ce chanson là vient traverser le temps. Esta canción ha atravesado el tiempo.
Sí,
dicen que gana, hay canciones que pierden, pero hay otras que ganan. Y esta yo creo que ha
Y yo le decía a Salvador que, en fin, no es verdad, pero que es una canción que tiene alma de bolero.
El otro día escuché, claro, pues es una cosa, escuché un programa de radio y decía, me he acostumbrado a tu forma de mentir. Me he acostumbrado a tu forma de mentir y la he hecho mía. Y era un bolero.
Sí, sí.
Por aquello de la forma que hemos defendido siempre, sí, ¿no? La forma más dulce de mentir.
De mentir, sí.
Dice, me he acostumbrado a tu forma de mentir.
Y la he hecho mía.
Está bueno, bien. Pues hablando está de, bien, está de Luz Casal, como a mí me gusta traerle a ustedes de vez en cuando alguna joyita, acaba de publicar un disco que se llama Almas Gemelas. Y yo le voy a pedir que la escuchemos. No me cuentes tu vida. No, 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 no. Perdón, perdón, perdón.
Esa no era.
Esa no era.
Error de control.
Error de control. Mea culpa, mea.
Pero oye, es un error bien traído porque, en fin, el principio de la canción es una delicia, ¿eh?
El principio
es una delicia.
Errare humanum est. Y de errores.
¿Y os habéis dado cuenta que el principio de una canción le da la personalidad a la canción?
Sí, señor.
Si escucháis los acordes iniciales, ¿eh? Rápidamente recordáis toda la canción.
Deberías saber la razón del porqué de tus muchos fracasos. Me ha costado entender.
Se acaba de quedar usted Bouquet d'Art.
Sí.
Y usted también, don Jesús. Sí, la pondremos al principio para nuestro
oyente.
Abierta,
con la boca abierta. Sí,
esto es lo último de Luz que lo acaba de sacar hace nada. Es No me cuentes tu vida. Tenemos todo el disco porque para eso aquí...
Dos líneas de la canción y es suficiente para decir qué buena canción.
¿La escuchamos desde el principio?
Sí, claro, sí, por favor.
Deberías saber la razón del porqué de tus muchos fracasos. Me ha costado entender cuánto puede doler cualquier ocaso. Esa noche en que te despedí, los reproches fueron encerrados. Lo que queda hoy es mi voluntad de elegir, de pedir, de decir. Ya no me cuentes más tu vida, vete de aquí y olvida. No quiero más heridas, no soy suicida, prefiero seguir así con la lección aprendida. Ya no eres tú la sal de mi comida. Ya no me cuentes más tu vida. Deberías saber que no soy el lugar. Tantas veces pisado, has echado a perder lo mejor de del ayer. Nuestros sueños borrados. Hoy te miro y me cuesta creer que viví con los ojos cerrados en ausencia de mi voluntad. No elegí, me callé, no pedí. Con la lección aprendida, ya no eres tú la sal de mi comida. Ya no me cuentes más tu vida.
Una maravilla, Luz Casal. No me cuentes tu vida. Hay cosas simpáticas, agradables, divertidas.
Oh, will you never let me be? Oh, will you never set me free? The chains that bind us are all around us. There's nothing left that I can see. Those little things remain. That bring me happiness or pain. A cigarette that bears a lipstick's traces. An airline ticket to romantic places. And still my foolish things remind me of you. A tinkling piano in the next apartment. Those stumbling words that told you what my heart meant. A fair telephone that
genial Ella Fitzgerald cantando aquello, These Foolish Things, estas cosas tan divertidas. Don Salvador.
Voz inconfundible.
Voz inconfundible, ¿verdad? Sí, señor.
Donde las haya.
Donde las haya, una mujer que desapareció hace algunos años, 8 o 9. Y era una voz impresionante.
Impresionante.
¿Cómo cantaba esa
una
mujer?
Gran personalidad.
¿Con qué? Parecía como los toreros estos que torean mirando al tendido, ¿no? Era una mujer increíble. Al final estuvo muy mala, tuvo diabetes, le tuvieron que cortar una pierna, y estos son detalles escabrosos, pero hay que conocerlo, porque la que estuvo en la cúspide de la fama al final, pues eso. Pero en fin, ayer o anteayer
como
salía...
Como decía la película de Humphrey Bogart, ¿no? Más dura será la caída.
Más dura será la caída, sí. Ayer.
Cuanto más alto subes.
El diario El Mundo sacaba un repaso a las grandes figuras del jazz. Thelonious Monk, John Coltrane, Miles Davis, Ben Webster y Chet Baker, Charlie Parker. Y todos siempre habían tenido problemas porque el jazz está indisolublemente, y yo creo que la música en general, indisolublemente unido al alcohol, a las drogas, a la noche, al tabaco, a los garitos, a esa cosa oscura. Y decía la persona que escribía, que no recuerdo quién era, que es que era imposible que eso hubiera ocurrido, esas grandes composiciones, si no hubieran sido el acompañamiento de todo este tema de drogas, alcohol, sexo, garitos, tabaco y nocturnidad. Hay una película preciosa que se llama Bird, pájaro, que es la vida de Charlie Parker, y la verdad es que el hombre, bueno, pues, y si vemos también June y Johnny, la vida de Johnny Cash y June Carter, pues también es lo mismo, es algo que estaba ante 40.000 espectadores, y de repente Johnny Cash, pues como iba pasado de whisky y de tal, y ¡pum!, se cae en medio, pero bueno, así es la vida.
Esta mañana Juan, cuando venía de camino hacia Elche, venía sintonizando, pues como suelo hacer casi siempre, entre UMH Radio y Onda Cero, voy saltando dependiendo...
Don Carlos Herrera.
La señal. Don Carlos Herrera. Y don Carlos Herrera, en la franja final del programa, en torno a las 12:30, venía comentando con... No recuerdo quién es el que dirige el programa de música que acaba a las 5:30, 6 de la mañana.
Carlos, José Luis Salas.
José Luis Salas.
No son horas.
No son horas, correcto, efectivamente.
Hacen la discoteca Mojama y el Disco Forum.
Sí, sí.
Y él se incorpora sobre las 12:30.
Sí, pues efectivamente. Iban, bueno, hacían delicias, como siempre, porque son dos grandes profesionales de la radio, como usted bien conoce.
Como usted y yo.
Bueno,
discúlpeme, don Salvador.
En todo caso será como usted, como yo.
No, bueno. Discúlpeme, pero eso lo hicimos usted y yo en el 73 en la COPE.
Sí.
Que entonces era Radio Popular.
Efectivamente.
Y había que llenar 5 horas, de 4 a 9.
Vaya que sí, las llenábamos.
Continúa.
Bien, pues venían comentando qué autores, qué cantantes cumplían hoy años, tal día como hoy, ¿no? Y han empezado a hacer recuerdos de autores que son conocidos por todos nosotros, que se los llevó, en fin, de este mundo las drogas, el alcohol, el tabaco, etcétera, etcétera, ¿no? Y qué pena, ¿no? Qué pena, visto con la perspectiva de ahora, que esas grandes voces, ¿no? Que lograron cautivar a millones de oyentes, ¿no? Que llenaron plazas de toros, estadios, etcétera, etcétera, pues al final la química, ¿verdad?, se lo haya llevado.
Despidiendo a Paco de Lucía.
Despidiendo a Paco de Lucía.
A este no se lo llevaron las drogas, fue un infarto, porque el hombre llevaba una vida muy tranquila.
Fue el corazón quien le falló a Paco de Lucía, ese corazón que hizo vibrar las cuerdas de la guitarra como nunca nadie ha hecho antes.
¿La escuchamos?
Sí, por favor.
Don Salvador, me dice usted que le llamaban el hereje.
Don Juan.
A don Francisco de Lucía, el hijo de la Lucía, porque hacía cosas que el flamenco no lo permitía.
Sí, efectivamente.
Bueno, es que los flamencólogos...
Es que los puristas...
Los puristas son puristas.
Son ayatolas.
Siempre, ¿no?, le llaman hereje al que no hace las cosas como le gusta.
Por la regla canónica, claro. ¿No? Y entonces...
por Paco, eso se llaman los cánones.
Lo fue, ¿no?
Bueno, pues...
Es igual que los toreros, que no son canónicos, son herejes.
Pero bueno, de vez en cuando algún hereje, pues ya...
Por ejemplo, había Cagancho, un torero que se llamaba Cagancho, ¿no?
La España de Cagancho y Pandereta.
Exacto.
Ese mismo Machado.
Ese mismo don Antonio se refería a ese que además hacía un arespantaje como el Curro Romero. Y entonces tenía fama por el arespantaje que hacía, que se tiraba de cabeza al callejón cuando no le gustaba un toro.
Cagancho.
Sí, Cagancho.
Qué fuerte, ¿eh?
Madre mía.
Estaba la cosa muy bien.
Don Juan, creo que nos está preparando una música.
Sí,
algo especial.
Vamos cambiando, sí. Luz Casal con este señor, Frankie, que hombre.
Frankie.
¿Qué sería de Frank Sinatra, como usted decía, sí, don Salvador, sin las grandes bandas?
Claro, y sin las trompetas con sordina.
Blue moon, you saw me standing alone, without a dream in my heart, without a love of my own. You knew just what I was there for. You heard me say in a prayer for someone I really could care for. And then there suddenly appeared before me the only one my arms will hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Suddenly appeared before me the only one my arms will ever hold. I heard somebody whisper, please adore me. And when I looked, the moon had turned to gold. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own. Blue moon, now I'm no longer alone. Without a dream in my heart, without a love of my own.
Bebiendo otra vez.
Drinking again. And again and again.
Y pensando,
así le iba,
¿cuándo me vas a querer? Esta canción la cantaba la divina Miss M. Bette Midler.
Bette Midler.
Y tocaba el piano Barry Manilow, aquel de Mandy, del año 75. Y mire usted, aquello fue un éxito brutal. ¿Tiene usted noticias de ciencias?
Antes...
Tenemos cosas.
Antes, efectivamente. Antes, si me dejáis, te voy a...
Don Jesús, deseos.
Te voy a dar un...
Órdenes.
Voy a introducir un bolero, pero no cantado, sino hablado. Bueno.
¿Quiere que le ponga algún bolerito?
No, un verso que merecía ser bolero.
Le pongo...
Ahora cuando acabe de cantar.
Le pongo el silencio más absoluto en la radio. ¿Quiere usted a capela?
Como usted diga.
¿A porta gallola?
Como usted diga.
No, como usted quiera.
Pero es un soneto que merecería ser un bolero.
Un soneto me manda a ser Violante.
Efectivamente.
Yo jamás me he visto en tal aprieto.
No es ese, es otro.
14 versos dicen que es soneto.
Burla burlando. Ya más. Adelante.
¿Recuerda usted cómo se llamaba al final del soneto?
Vaya pareja de locutores.
Calóse el chapeo,
estrambote.
Fuese y no hubo nada.
¡Oh! Me puede usted.
No lo dude, don Juan.
Es el pedernal.
They don't laugh at a broken heart. Oh, yeah, I'm drinking again. It's always the same, that same old story. After the kicks, there's little old mixed up me. Trying to lose a dream that used to be. Look at me, I'm drinking again.
Mírame, estoy bebiendo. Estoy bebiendo otra vez. Mírame. Don Jesús, todo suyo. Escotillas abiertas para ese soneto. O ese bolero.
Pare motores, por favor.
Un soneto
y
con alma de bolero. Donde pongo la vida, pongo el fuego de mi pasión volcada y sin salida. Donde tengo el amor, toco la herida. Donde dejo la fe, me pongo en juego. Pongo en juego mi vida y pierdo. Y luego vuelvo a empezar sin vida otra partida. Perdida la de ayer, la de hoy perdida, no me doy por vencido y sigo y juego lo que me queda, un resto de esperanza. Al siempre va, mantengo mi postura. Si sale nunca, la esperanza es muerte. Si sale amor, la primavera avanza. Pero nunca, oh amor, mi fe segura, jamás o llanto, pero mi fe fuerte. Este soneto que os acabo de leer y que para mí tiene alma de bolero, pero nunca fue musicado como bolero, es de Ángel González, uno de los mejores poetas de la literatura contemporánea en España.
¿Podemos saber algo más de don Ángel?
No
hace falta.
Con esto es suficiente.
Pues ya que habla usted de boleros o sonetos abolerados, el otro día, recuerdan ustedes que hablábamos de esas cosas divertidas, y hay una versión de Nat King Cole, que es que esa voz era terciopelo, era Blue Velvet, terciopelo azul.
A cigarette, sí. That bears the lipstick traces.
Sí, en castellano cantaba bien.
An airline ticket.
En lo suyo cantaba mejor.
En su idioma cantaba de maravilla. ¿Sabe usted, don Jesús, don Salvador, querido oyente, queridos oyentes? Este hombre era un pianista de jazz. Y de repente dijo, se acabó. Esto no da para comer. Y además, visto lo visto, voy por la pendiente hacia abajo. Con lo cual, me voy a dedicar a cantar esto.
No es la primera vez No es la primera vez que alguien que compone y es casi instrumental pasa la voz, No es la primera vez. Eso le pasó también a Aute, que componía y luego se...
Aute tenía un problema.
Se metió, dijo, por yo lo canto también.
Tenía un problema y es que le daba mucha vergüenza,
sí, efectivamente,
salir al escenario. Sí, sí. Todo lo componía para Masiel, porque entre otras cosas, cuando él, su mujer, lo tira de casa, porque era un... Aunque acuérdense lo que nos dijo Pache Andión, que Aute, en su época joven, tenía mayordomo, hablaba correctamente inglés, francés, tagalo y español, su padre era un diplomático y el hombre era de una educación exquisita, pero bueno, y sigue siendo de una educación exquisita, pero le daba vergüenza. Y él un día, don Salvador en el colegio conoció a Carlos Montero, que era su arreglista, y lo decía, le daba mucha vergüenza el actuar. Y entonces componía porque él la recogía después de que Mirechu lo tiró de casa, fue Masiel. Y además, él nos confesaba y decía, bueno, yo es que me fui a casa de Masiel porque estaba al lado de Alonso Cano, donde estaban los estudios, el audiofilm, donde estaba él grabando toda la trilogía de Espuma, etcétera, todo lo resto. Entonces, llegó un momento que tuvo que vencer ese miedo escénico porque no tenía para comer. El disco Espuma lo vende por 50.000 pesetas los derechos de autor a Ariola Eurodisc, que era la casa donde él grababa, y me lo vende en el año 74 por 50.000 pesetas. Fíjese usted lo que significa eso. Y entonces dijo, voy a actuar. Montó su propio grupo, que se llamaba Viceversa, y entonces, pues, perdón, Suburbano. O Viceversa. Uno era de Sabina y el otro era de Aute, no recuerdo bien. Y entonces
Viceversa debe ser de Sabina,
claro. De Sabina. Y entonces se dedicó a interpretar sus propias canciones y entonces aprovechó el tiempo perdido. Y entonces interpretaba Rosas en el Mar, las 4 y 10. Por ejemplo, el primero era Rosas en el Mar,
todas las que habían fue, cantado gente
Masiel, exactamente. Y las 4 y 10, que recuerden que era Rosa León.
Eso es.
Aquella chica tan guapa, de gafas redondas, sombrero y pelo lacio, que parecía el anuncio de la discoteca Penélope de Benidorm.
Efectivamente.
Estamos hablando del año 74, de 60, early 60, ¿no? ¿No, Salvador?
Early 60.
Early 60.
Pero en esa época usted conoció a muchos cantautores.
Ahí en Radio Madrid te daba la oportunidad de verlos a todos.
A Serrat le conoció usted bien aquí. No fue en Madrid, fue en Alicante, ¿no?
En Alicante, en el Gallo Rojo.
A Aute.
A Luis Eduardo Aute.
Aute con
José Luis Perales.
José Luis Perales.
Que le encantaba la mojama y el esto. En el Guillermo, en el bar Guillermo de Alicante, en la calle Velázquez, enfrente de Radio Alicante, se volvía loco. Y ahí confesaba Emilio Mora, Juan Manuel Vila, Fernando González y a mí, al que tuvimos a Fernando González en el día de la radio, el faraón, que era su nombre de guerra.
El faraón.
El faraón, sí, porque es que hay una época que en la FM de Radio Alicante, cuando no eran 40 principales, cada uno tenía su nombre. El sátrapa de la Yenca, el conde de las ondas, la bruja, el faraón, el nieto de mí, aquello era la locura. Entonces, ahí nos confesaba que su verdadera pasión era fabricar ceniceros. Como hacíamos los chiquillos con las chapas de Orange Cruz, que le ponía una foto de un futbolista y la recubría, pues él igual. Y eso era porque José Luis Perales era un funcionario de correos en Cuenca y le componía canciones a Manolo Escobar, a Fórmula Quinta. ¿Recuerdan ustedes aquella canción Marinero de Luces que canta Isabel Pantoja cuando muere Paquirri? Esa canción la compuso José Luis Perales.
Oye, ¿y a Fórmula Quinta también?
Bueno, le compuso y a Manolo Escobar, a Fórmula Quinta. Era un hombre que estaba allí. A ver, una carta. Esta carta va para Roma. Y entre carta y carta, pues componía una canción.
Hasta y actualmente está apartado.
Está, sí, de vez en cuando lo llama a Televisión Española para hacer esto de qué tiempo tan feliz y de estas cosas y azar, pero él está apartado. ¿Por qué? Está apartado porque
se ha hecho mayor.
Don Salvador.
Es que no tengo ni idea qué edad tendrá Perales ahora en estos momentos.
La nuestra un poquito más. ¿Usted se imagina usted y yo haciendo bolos en verano?
¿En qué tiempo tan feliz no me importaría hacer algún bolo ahí con...?
Salen en verano. El otro día Blanca Villa, no sé si la recuerdan, que cantaba boleros y cantaba, y le dedicó, cuando Serrat se canta aquello de... que dijo que desde México, cuando los fusilamientos del año 75 y se tuvo que exiliar y volvió en el 76 a finales, ya muerto Franco, entonces Blanca Villa sacó una canción y decía, ahí te mando mi guitarra, Juan Manuel. Y entonces Blanca Villa el otro día, pues en San Juan, este fin de semana, actuará cantando boleros, cantando canciones, y de esta manera logran cuadrar las cuentas. ¿Recuerdan ustedes a Matilde Conesa, que la tuvimos aquí entrevistando, la que decía, con 84 años sigo haciendo doblajes, porque tiene la voz muy bonita, sigue teniendo esa voz de Matilde, Matilde Perico y Periquine, y era Matilde, y es que los artistas...
Claro, tienen que
es
vivir.
Que tienen que vivir, porque que vivir. Son autónomos, y claro, a un autónomo a lo mejor le quedan 600 euros, sí, sí, tengan en cuenta que...
Tienen que vivir.
Que bueno, es que la farándula es, pues, es muy dura, ¿eh? No, una de las grecas, y hay que recordar aquello de te estoy llamando locamente, cuando era la locura, y las grecas, bueno, aquello... La
y
CLS,
las grecas estaban, que pues, levantaban pasiones.
Pasiones, pues una de las grecas murió... rebuscando comida en los contenedores en Madrid.
No lo sabía. ¿Sí?
Y Terele Pávez, ahí donde la tiene, la hermana de Emma Penella, Terele Pávez pues también lo ha pasado muy mal. Muy mal. Es decir, es que la farándula es... Porque, don Salvador, con 40 años, usted piensa que el mundo no se acaba.
Si y encima, con 60 el mundo se lo come a él.
Y con 60, si no has...
No, si no se han cuidado, sí. Si no han hecho si no has, barbaridades como esta gente.
Y no has tenido
correcto.
La precaución
de...
que ganó 10, guardó 2.
Claro.
La cigarra y la hormiga. Sí, es que eso es las fábulas de La Fontaine.
Pero
de...
tú dices, cuando uno tiene los 40 no lo piensas.
Ay. Hay una canción que voy a ver si la encuentro, de Jean Gabin, que es...
Pues mientras usted busca la canción, don Juan,
dígame.
Le diré que nuestra base de datos... dice que don José Luis Perales nació el 18 de enero de 1945. Luego tiene 69 años.
Sí, señor.
Es decir, un poco más que usted, que don Jesús y que yo.
Bueno, en fin, he dicho que tenía más. No entremos en disquisiciones.
Bueno.
Porque, mire usted, yo le recuerdo un pleno de la Diputación donde el presidente que presidía era don Julio de España Moya, y el jefe de la oposición era don José Joaquín Moya Esquiva. Y en un momento dado, don Julio de España le sugirió algunas historias disolutas de la vida del diputado Moya. Y el diputado Moya se levantó y dijo, señor presidente, por alusiones quiero decirle que como saquemos en esta Cámara esos temas que usted ha sacado, maricón el último. Y lo dijo así, ¿eh? El presidente Julio de España, yo estaba en ese pleno porque me habían invitado.
Vaya invitación.
Cambió, no estaba preparado, pero cambió la color. Le dijo al secretario, señor secretario, suspendemos 5 minutos en el pleno. Tenga la bondad del diputado portavoz de acercarse. Estuvieron hablando ahí. Y cuando terminaron, se reanuda el pleno. Señor secretario, no ponga usted las palabras de esta presidencia ni la contestación del portavoz y dejemos las cosas en paz.
Y dejemos las cosas
en paz. Es lo mejor, eso es. Eso era torería y valor, don Jesús.
Bueno,
que sí, se ha perdido.
Hay una anécdota, que yo no recuerdo entre quién, personaje del Congreso de Diputados, pero de la
República.
De la época de la República, no recuerdo muy bien quiénes fueron los personajes del asunto, pero que fue una cosa parecida, ¿no? Es decir, algo así. Uno interpeló a otro diciendo, pues, ¿cómo puede defender alguien una cosa como esa? Es alguien que utiliza, no sé si, ropa interior, por decirlo de alguna manera, de no sé qué. Y el otro le contestó, pues, efectivamente, a lo mejor lleva usted razón, pero yo lamento que la mujer de su señoría sea tan indiscreta.
Eso es torería y valor.
Es decir, que donde las dan las tomas.
Hombre,
la respuesta rápida.
Aquí las cosas no son gratis.
Coño.
No son gratis.
Madre.
Don Salvador, ¿qué tenemos más por ahí?
Bueno,
o sea que 69 años tiene don José Luis Perales.
Don José Luis Perales, 69.
Pues mire, si le quitamos 74, le quitamos 40 años, con 29 años fue número uno en los 40 principales con aquellos Celos de mi guitarra. Y ahí es donde lo conocí yo.
Bueno.
Pero yo, ¿no te da la impresión de que de que la música de este hombre sí que es verdad que el tiempo ya le ha tocado?
Ha pasado muy mal, ¿verdad? El tiempo por esa música.
Eso digo, que así como otras aguantan muy bien.
Joan Manuel,
escuchas ahora que Tim Vintimes, su versión original en catalán, y está tan fresca como ahora, sin embargo. La canción que hizo Don Juan, que sabe usted, supongo sabrá que fue el gran éxito en 1974.
Sí, señor.
En Argentina.
¿También?
Celos de mi guitarra.
Celos de mi guitarra.
Que le dio la fama en el otro continente.
Ay, señor. ¿Cuántos años?
Bueno.
Hay Don Salvador.
Pues, ¿por qué te vas? En total, 50 millones de discos vendidos por Don José Luis Perales.
¿Sabe cuánto cobraban por cada disco?
No.
Dos pesetas.
Dos pesetas por
disco. Cuando el disco single se vendía a 100 pesetas, 80, 90, depende, ellos cobraban dos pesetas.
Y las 98 restantes que se repartía.
En la casa discográfica.
Qué fuerte.
Bueno, el representante.
Claro, eso pasa con los libros.
Sí.
Pero él cobraba dos pesetas.
Con los libros puede pasar una cosa parecida.
Pero ¿qué ocurre? Que ser número uno en los 40 principales, que era entonces lo máximo, o en el vuelo 605 en caravana de Ángel Álvarez, significaba que podía subir el caché de las 300 a las 800.000 pesetas por gala. Y ahí es donde tenían ellos el beneficio de los discos, no ganaban.
Sí.
Por eso Aute vendió los derechos por 50.000 pesetas para poder comer. Y esa era la historia. Eran las discográficas. Por eso, cuando hablan de el pirateo y tal, pues sí, el pirateo está mal.
Se lo han ganado, se lo han ganado.
Es que se lo han ganado. Prince dijo, se ha acabado. El próximo disco lo edito yo y lo seco en internet, y el que quiera va a pagar la mitad, que se lo sacara con CBS. Y esa es la historia. Estaba yo mirando a ver, Don Salvador, si teníamos aquí alguna canción en nuestro archivo sonoro de José Luis Perales, porque nada,
¿y
cero?
No hay nada de José Luis.
No hay nada. Está seco.
Habrá que conseguiremos algún disco.
Conseguiremos,
lo traemos.
De lo que sí que hay es de Joan Manuel,
Claro,
si quiere usted,
Que aparte de ser uno de los mejores cantautores que ha tenido nuestro querido país, además de eso es doctor honoris causa por esta casa. Entonces, claro, lógicamente.
Pues efectivamente, es doctor honoris causa por esta casa.
Pues
así empezaba la investidura de doctor honoris causa de Joan Manuel Serrat.
Y así puede empezar las noticias científicas.
Pues también, ¿por qué no?
Allá vamos.
Pues allá vamos.
Una empresa española lanza la primera pulsera de geolocalización en Europa.
El dispositivo, realizado íntegramente con tecnología española, dirá a los padres en todo momento dónde están sus hijos y lo situará en un mapa que podrán ver a través de su teléfono móvil gracias a la tecnología GPS y Bluetooth. La policía española recibe una media de 23 llamadas denunciando casos de menores perdidos. Aunque el 80% de esas llamadas tienen final feliz, la empresa GeoGaves Resources, a través de su marca GeoChild, considera que esas horas de angustia para los padres se pueden evitar con este dispositivo. La primera pulsera de geolocalización de niños tiene su utilidad cuando estos se encuentren en sitios complicados y de gran afluencia de gente, como son las playas, los centros comerciales, los campos de fútbol, parques acuáticos, parques de atracciones, zonas de recreo o incluso en la misma calle. Además, desde el teléfono, los padres podrán ver el recorrido que ha hecho el menor en las últimas horas. La innovación de la pulsera versa en su capacidad para aglutinarlo todo en uno, ya que dispone de un GPS ultra miniaturizado, sin tarifas mensuales y dotado de una aplicación inteligente que no supone al padre nada más que llevar ese dispositivo adicional. Únicamente su propio teléfono, su propio smartphone. La pulsera ya se distribuye en toda Europa. Un grupo internacional de investigadores, codirigido por el miembro del Departamento de Neurociencias de la Universidad del País Vasco, el doctor Pedro Grandes, en concreto, ha descubierto el mecanismo cerebral que conecta el olfato con el apetito en caso de hambre o ayuno.
El estudio ha determinado que en estado de hambre, el aumento de la ingesta de alimento tras oler la comida está vinculado a un receptor cannabinoide del tipo 1 del bulbo olfatorio. Las conclusiones de este trabajo podrían servir para desarrollar fármacos para el tratamiento de trastornos alimentarios como los relacionados con la obesidad o la anorexia. La investigación, que ha durado 4 años, ha buscado determinar el mecanismo cerebral que aumenta el olfato para buscar comida en caso de hambre. El estudio ha descubierto el tipo de cannabinoide endógeno que participa en estos procesos, el lugar en que actúa y el efecto que desencadenan. En situaciones de hambre se sintetiza un tipo de cannabinoide endógeno específico que actúa sobre un receptor concreto y que estos receptores están localizados en unas determinadas terminales nerviosas en el bulbo olfatorio. Cuando los cannabinoides actúan sobre estos receptores del bulbo, se da una reducción de la comunicación excitadora procedente de zonas olfatorias de la corteza cerebral. La aplicación de este estudio podría dar lugar a nuevos fármacos que fueran útiles para el tratamiento de determinados trastornos de la alimentación. En personas que presentan anorexia, podríamos estimular la ingesta favoreciendo esos mecanismos y, por el contrario, en caso de obesidad, el objetivo sería intentar reducir la función de estos receptores para reducir la percepción del olor y así conseguir que estos individuos comieran menos. Así que tenemos una vía nueva para poder controlar el apetito, tanto en un sentido como en otro.
La simbiosis de un doctor honoris causa por la Universidad Miguel Hernández y los versos del poeta.
La noche en el instante, mayor de su potencia lunar y femenina.
Pues otra de las noticias interesantes procedentes de la ciencia, de la investigación científica, es que el calentamiento global y el aumento de la contaminación han logrado que sean pocas las ocasiones en las que se escuchan buenas noticias referentes a los océanos. Pero, gracias a esa investigación, parece que podemos establecer que hay 850 millones de años hasta que se evaporen los océanos.
No obstante, un científico de la Universidad de Toronto ha publicado en Nature nuevos y esperanzadores datos al respecto. Sus resultados apuntan a que la Tierra podría disfrutar de otro millar de millones de años antes de que sus océanos se evaporen. Trabajos anteriores habían puesto a que este fenómeno se produciría en 150 millones de años debido a la zona de habitabilidad estelar de la Tierra. Esta zona, ni demasiado caliente ni demasiado fría como para que exista un medio líquido en un planeta, es ligeramente mayor de lo que se pensaba hasta ahora. Hasta ahora se pensaba que la expansión del Sol provocaba, al consumirse, el hidrógeno que le sirve de combustible. Provocaría un calentamiento global rampante en 150 millones de años. Jeremy Laconte, investigador principal del estudio que le estamos comentando, dijo que en una entrevista concedida a Space.com que para la Tierra supone un cambio considerable, pues se consideraba que el planeta está bastante cerca del límite interno y, sin embargo, ahora hemos descubierto que no lo es tanto.
La encontró en el burín y en otros brazos.
A diferencia de estudios unidimensionales anteriores, esta nueva modelización tiene en cuenta las nubes y la circulación, por lo que amplía el límite interno de la zona habitable a la estrella. De este modo, la Tierra ganaría algo de tiempo, aunque aún se encuentra bastante cerca del borde interior de la zona habitable. En el nuevo modelo, además de suponer buenas noticias para las generaciones venideras, también contribuirá a que los científicos conozcan mejor qué es lo que define un planeta extrasolar habitable. Ahora contamos, dice el autor, con un marco adecuado para comprender esos objetos, no solo con puntos, sino como planetas reales, con una superficie y una atmósfera en la que se podrían producir procesos complejos, como la formación de nubes, al igual que en la Tierra. El estudio de secuenciación de ADN más extenso realizado hasta la fecha para estudiar la anorexia nerviosa ha relacionado este trastorno de la conducta alimentaria con variantes de un gen que codifica para una enzima que regula el metabolismo del colesterol. El hallazgo sugiere que la anorexia podría estar causada en parte por una alteración en el procesamiento normal del colesterol, lo que podría a su vez transformar el estado de ánimo y la conducta alimentaria.
Encontró en el burín y en otros brazos. Sin embargo, canchero y sin cabrearse, le dijo al gavilán, puede rajarse, que el hombre no es...
Bueno, pues como ven ustedes, si antes hablábamos de que hay un mecanismo cerebral que conecta el olfato con el apetito y que, por tanto, controlando, por así decirlo, el olfato, podemos modificar, controlar también el apetito, tanto en el sentido de aumentar la ingesta como en de disminuirla, en el caso de la anorexia, esta noticia científica nos lleva hacia otro punto, que es las causas genéticas de la anorexia. La anorexia, como imagino que saben, afecta hasta un 1% de las mujeres y tiene una tasa de mortalidad estimada del 10% o más, lo que la convierte en una de las más mortíferas de las enfermedades de la mente. Las personas anoréxicas restringen severamente su alimentación, su aspecto llega a ser esquelético y aún así continúan viéndose a sí mismas como gordas. Las personas con anorexia nerviosa tienden a ser a ser ansiosas, depresivas, obsesivas y excesivamente perfeccionistas. ¿Cómo se desarrolla este trastorno? Es algo que aún no se conoce en todos sus detalles. La anorexia afecta predominantemente a chicas y mujeres jóvenes. La proporción estimada entre los géneros de las personas afectadas es de cerca de 10 mujeres por cada hombre. Los factores culturales, incluyendo las redes sociales, el estrés y la pubertad, parecen influir en la incidencia de esta enfermedad. Pero también contribuyen al desarrollo de la misma los factores genéticos y, de hecho, a juzgar por este nuevo estudio y otros, tales factores genéticos tienen probablemente la mayor influencia. El gran misterio, sin embargo, ha sido, obviamente, ¿cuáles son esos factores genéticos? Los investigadores sospechan que muchos genes pueden contribuir a la anorexia. Y si tal como parece es así, solo estudios muy amplios tendrán el peso estadístico suficiente para detectar de modo fiable las influencias genéticas que pueden ser las principales en cada caso. Para el nuevo estudio, este al que nos referimos, han aunado sus esfuerzos 40 especialistas de más de 2 docenas de instituciones científicas en diversas naciones. Y se ha trabajado con la información genética de más de 1.200 pacientes de anorexia y de cerca de 2.000 personas sin esa dolencia que constituyeron lo que se llama en la ciencia un grupo de control. Pues uno de los signos más claros vino de un gen, que me permiten la cosa científica, un gen que se llama EPHX2, que es un gen que codifica para el epóxido hidrolasa 2, que es una enzima de la que se sabe que regula el metabolismo del colesterol. Todavía no está claro cómo las variantes del gen en cuestión, EPHX2, que causan un metabolismo anormal del colesterol, podrían ayudar a generar o mantener la anorexia. Pero lo cierto es que las personas que sufren de anorexia tienen, en muchos casos, niveles llamativamente altos de colesterol en su sangre y, por tanto, tienen también, a la vez, trastornos del estado de ánimo y de la conducta alimentaria. De manera que este fantástico estudio, que se ha realizado en Florida, en los Estados Unidos, pues ha señalado un camino más para que, de alguna manera, podamos tratar de esta enfermedad tan que, como he dicho antes, pues tanto ataca y tiene una mortalidad tan alta entre las mujeres, fundamentalmente la anorexia nerviosa.
Noticias de la ciencia que hemos tenido aquí con el profesor Viniegra y el profesor Rodríguez Marín. Como siempre, han sido muy interesantes. Tenemos una más. Don Jesús.
Bueno, la última es que en un mundo en el que tenemos que conseguir energía de cualquier manera y sacarla de donde sea, pues haya una investigación que ha conseguido o que está desarrollando un proceso para convertir algas en petróleo crudo en solo unos minutos.
¿Algas en petróleo crudo?
Ajá.
¿Quién desarrolla esa noticia, don Salvador?
Así es, pues vamos a ella. La idea de utilizar algas para producir petróleo no es nuevo, pero el sistema empleado por el Laboratorio Nacional del Noroeste del Pacífico resulta, según anuncia, más barata, rápida y eficiente. Durante el proceso, una suspensión viscosa de algas se echa en el extremo de un reactor químico. Una vez en funcionamiento, en menos de una hora sale petróleo crudo junto con agua y un chorro de material que contiene fósforo y que puede ser reciclado para cultivar más algas. Con un refinado adicional convencional, el aceite de algas en bruto se convierte en combustible para aviones, gasolina o diésel. El agua residual también se procesa para obtener gas y sustancias como potasio y nitrógeno que, con el agua depurada, también pueden ser reciclados para hacer crecer más algas. El coste es el gran obstáculo para elaborar un combustible a base de algas, dice Douglas Elliott, responsable de este proyecto. Creemos que el proceso que hemos creado ayudará a que los biocombustibles de algas sean mucho más económicos. Según explican desde este laboratorio, ese ahorro se conseguirá gracias a la combinación de varios pasos químicos en un solo proceso continuo, sobre todo por el uso de algas mojadas con un 80 a 90% de agua. La mayoría de los procesos actuales exigen secar algas, lo que requiere mucha energía y es caro. El sistema funciona a una temperatura de 350 grados centígrados y a una presión muy alta, de 206 bares. Es como el uso de una olla a presión, solamente que las presiones y temperaturas que utilizamos son mucho más altos, apunta Elliott. En efecto, los científicos duplican el proceso natural de transformación de algas en petróleo, que en el medio ambiente tarda millones de años, pero en el laboratorio es mucho, mucho más rápido. La investigación ha suscitado el interés de las compañías de biocombustibles. Una de ellas, con base en Utah, ha decidido sacarlo adelante y ha obtenido una licencia para esa tecnología. Junto a los científicos de este laboratorio, construyen una planta industrial para desarrollarla.
Estos han sido los noticiarios. Estas han sido las noticias de ciencias. Por el profesor Salvador Viniegra y el profesor Rodríguez Marín. Y Petula Clark, que si quieres, bajando, walking down the street, puedes llegar al downtown y ahí hacer todas las compras que quieras. Año 1965, Petula Clark, downtown. When you're alone and life is making you lonely, you can always go downtown. When you've got worries, all the noise and the hurry seems to help, I know. Downtown, just listen to the music of the traffic in the city. Linger on the sidewalk where the neon signs are pretty. How can you lose? The light's so much brighter there. You can't forget all your troubles, forget all your cares, so go down. Problems surround you, there are movie shows.
downtown. Maybe you know some little places to go to where they never close. Downtown, just listen to the rhythm of a gentle bossa nova. You'll be dancing with them too before the night is over. Happy again. The lights so much brighter.
In downtown, everything is waiting for you. En el centro de la ciudad, todo el mundo te está esperando. Don Pablo Mas, buenas tardes.
Muy buenas tardes.
¿Cómo se encuentra usted?
Pues estupendamente. Todos estupendos en casa.
Águeda
feliz como una perdiz.
¿Y la señora abuela de la niña Águeda está bien?
Todas las abuelas están bien, todos los abuelos de carnaval. La semana
creo que
pasada.
Vamos a llegar así hasta Dani y Eva.
Que también están bien.
Están bien.
¿Decía usted, don Jesús, que se oía excesivamente alto?
No, yo no he dicho nada.
Perdón.
No, yo ahora, si lo oigo, es excesivamente bajo, pero ya le subo.
No,
el potenciómetro.
Efectivamente.
Sí, no pasa nada.
Aquí el que sube y el que baixa.
Pues
ya estamos. Don Pablo Mas y más películas. No me hurto otra vez
a volver a poner la fanfarria.
Que los sueños cine son.
Sí, señor.
Y murió don Leopoldo María Panero, uno de los actores, malgré Luis, de la película de Jaime Chavarri, El desencanto.
Sí, señor.
Pero ha muerto.
Pero no era malgré Luis, que tuvieron mucha intención de hacerla.
No es que se la hicieran a pesar suyo, ¿no?
Ha hecho don Jesús el gesto del dinero.
Y lo hizo porque se pusieron a hacerla, vamos. Que hicieron ahí una experiencia psiquiátrica, digamos,
de
primera mano, a hacer un striptease.
Así, un striptease brutal, familiar.
Brutal, sí. Pero salvaje, además.
Felicidad Blanc era la madre amantísima que decía, las mimosas, Leopoldo María. Están ahora mismo en la finca de la Alcarria, están floreciendo el color de las mimosas. Y el otro decía, sí, mamá, pero en mi tercer intento de suicidio el otro día. Y mira, es que mi padre era un gilipollas. Y yo decía, madre de Dios. Y, vamos.
Vaya película.
Estupenda. ¿Le gustó, verdad?
Me encantó.
A mí me encantó. Es una película que ha marcado un momento.
Y es una película que ocurre. De hecho, se da mucho con documentales. Que de verdad te presenta algo completamente inesperado. No eres consciente de lo que vas a ver hasta que lo ves, y porque creo que es muy difícil encontrar un personaje que se preste a desnudarse en la pantalla
Leopoldo
María Panero.
¿Saben que
Era uno o ninguno.
Leopoldo María Panero.
Él ha estado siempre de psiquiátrico en psiquiátrico, sí, sí. Estuvo en Mondragón, en Zarao.
Finalmente lo consiguió, se ha muerto en un psiquiátrico.
Y luego en Gran Canaria.
Sí, sí.
Gema Nierga, persona que a mí no me gusta como profesional del medio, pero hay que reconocer que logró hacer una tertulia los jueves por la tarde en La Ventana con personas de psiquiátricos. Y uno de ellos era Leopoldo María Panero. Y era una delicia escucharle, porque claro, cuando no tienes nada que ganar, nada que perder, y te importa todo tres narices y vas de repaso, pues él decía las cosas tal y como le salía. Y eso le daba una frescura al programa que era, claro, era impresionante.
No sé cuántos cigarros se fuma en la película, pero creo que no sale sin fumar.
Y cuando estaba José Luis, el mediano, con el vestido de vaquero y el otro la bañera, bueno, aquello era... Bien. Don Pablo, ¿qué tenemos esta semana que nos...?
Bueno, hemos tenido Oscars. Hemos tenido Oscar, que es muy importante hacer un repaso.
No, creo, según me dicen, yo no me lo creo, que decía el maestro Victoriano Fernández Asís, que la pizzería que fue la suministradora de aquellas pizzas, porque, está petada, como se suele decir en ambientes juveniles.
Claro, vaya promo, ¿no?
¿Usted cree que aquello estuvo preparado? ¿Aquello fue porque cuentan? Sí,
digo yo.
Es que cuentan que el muchacho que llegó con las pizzas, pasa, entró y de repente se vio en el...
No me atrevo a decir
en el
más,
Dolby Theater.
Pero que algo de Hollywood no esté guionizado, no me cuadra. Entonces, algo como los Oscar con la cantidad de seguridad... Y de... No creo en absoluto. O sea, yo creo que está todo bien.
¿No puede ser una cachondada de alguno de los...
Una cachondada que se salga del guión. Sí, supongamos una cosa, ¿eh? ¿Cuántos millones de espectadores tiene de audiencia esa...
Entre
esa
radio gana? Y televisión, yo creo que más de 1,000 millones.
Vale. Que algo se salga
Aunque
del guión...
Aunque José Luis García dice que eso no es cierto. Que no llegan a 300 millones, y el otro día hicieron las cuentas, porque hay un programa que se llama Cowboys de Medianoche en el radio, que es una cachondada, y decían eso, pero yo creo que millones.
Yo a lo que voy es, no creo que ante tanta audiencia haya un riesgo, o se quiera correr el riesgo de que alguien, sea la presentadora o sea un invitado, se salga de la línea de lo que esté marcado, entonces... como para que no esté escrito. Pongo la mano en el fuego porque formaba parte. He oído de todo, de la gala, en las críticas y eso, que ha gustado, no ha gustado.
Que de todas maneras, eso es un decir, porque en el día del sepelio de este, del
Michael Jackson.
No, del presidente de África.
De Mandela.
De Nelson Mandela, apareció un tipo...
Al lado de él, que no se sabía.
Que se coló allí.
El traductor de la lengua de signos.
En la lengua de signos
y no decía nada.
No decía nada, pero además es que el tío se coló tranquilamente y todo el mundo lo supuso que estaba allí porque tenía que estar. O sea que tampoco me extraña a mí que el de la pizza fuera un cara de estos interesante que consiguiera pasar diciendo, a mí me la han pedido, ¿no?
No, pero si es que fue cosa de la presentadora, ¿no? Sí. Que la presentadora que dijo, vamos a invitar a pizzas, he traído a pizzas y
George Clooney
buscando un trozo de pizza vegetal porque la otra no.
Por circunstancias que no viene al caso, un buen amigo francés me contó una anécdota cuando fue elegido en Francia en mayo de 1981 François Mitterrand, cuyo nombre de guerra era Morlan en la Resistencia. Esta anécdota es la siguiente. Alguien contacta con el presidente electo, no todavía elegido, todavía no era presidente, seguía siendo todavía el anterior, Valéry Giscard d'Estaing, y alguien contacta con él y le dice que sus servicios de seguridad son muy malos y que son coladores. Y él le dijo que no, que los servicios de seguridad, aparte del Elíseo, son, como los servicios de Le Dessin Bigot, francés. Muy bien, había un acto en Notre Dame y este hombre le avisó de la siguiente circunstancia. Cuando se siente en su silla, busque debajo del cojín que tiene y encontrará una caja de cerillas. Efectivamente, encontró la caja de cerillas. A partir de ahí fueron unos desgajados miembros del Servicio de Seguridad israelíes, los mismos que tuvo luego Mario Conde, los que le llevaron el Servicio de Seguridad al presidente de la República Francesa. Es decir, que a veces los servicios de seguridad son muy, 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 muy perfectos, pero siempre hay alguna ventana o algún huequecito por donde puedes entrar y te puedes meter, como este hombre que estuvo haciendo de traductor simultáneo.
Es espectacular. O sea, las imágenes, no sé si las has visto, es espectacular porque hace siempre los mismos tres signos, que además creo que ninguno significa nada, ni por separado, ni juntos.
Oiga, a ver, que venga el jefe de traductor.
Además, era como muy rápido, era por cada parrafada, él hacía tres cositas muy rápidas y se acabó.
Pero muy bien, vamos a las
bien,
vamos
empezamos a las con la primera, don Pablo.
Pues claro que sí.
El señor Peabody recibió su título de doctorado con mención perrorífica. Desarrolló nuevas técnicas de energía nativa y en su tiempo libre inventó el saludo de puño, la plancha,
el otro finador,
el giro mortal y la zumba.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Las aventuras de Peabody y Sherman, basada en la serie de televisión, con música de Danny Elfman, que siempre nos gusta mucho, y dirigida por Rob Mykov. Se basa en el personaje clásico de Jay Ward, un perro que al parecer es el ser vivo más inteligente del planeta y que tiene como mascota a un ser humano. Un sincero relato de padre e hijo, aquí en el corazón de la locura, pero tiene detalles a veces demasiado tontos como para alcanzar una verdadera grandeza. Dice el Variety, los elementos de viajes en el tiempo de la narración permiten un montón de acción suave, esponjosa y ligera. Tiene un carácter dulce y divertido, con una historia que cautivará a los niños y con un guión que también tiene los suficientes toques ingeniosos para hacer reír a los adultos, dice el Telegraph. Y la película no es perfecta, pero tiene un ritmo rápido que resulta intermitentemente ingenioso y que resulta muy divertida, dice el New York Times. Bueno, un 6,3, película de dibujos animados en 3D, como ya casi no puede ser de otra forma con la animación por ordenador. Y bueno, pues basada en la serie de televisión. Hay alguna crítica de las negativas que dice que parece un episodio demasiado largo, típicos de los de la serie, pero seguro que a los niños, no sé yo si será de verdad para todos los públicos, pero a los niños seguro que les va a gustar.
Descubrir el hotel, no saber con quién me iba a encontrar, era como un juego.
Adelante.
Allí mismo casi no sentía nada. Pero luego, cuando volvía a pensar en ello en casa o en el instituto, me daban ganas de volver a empezar.
Bueno, pues estamos escuchando el tráiler de Joven y Bonita, una película francesa dirigida por François Ozon y producida por Mandarin Films, y es una de las películas que ha estado en 2013 nominada en los premios César, tanto a actriz revelación por la joven protagonista y como a actriz secundaria. En el Festival de Cannes, aunque no fue premiada, estuvo en la sección oficial a concurso de largometrajes. Nos cuenta la historia de Isabel, una hermosa joven de 17 años que pertenece a una familia adinerada. Parece tener el mundo a sus pies, pero en un viaje de autodescubrimiento sexual la embarca en una doble vida, estudiante de día y prostituta de lujo de noche. Esta es su historia a través de 4 estaciones y de 4 canciones. Una elegante ejecución que se ganará una cálida acogida por parte del público, mientras que el tema de la mini Belle de Jour debería atraer a audiencias de todo el mundo, dice el Variety. Al mismo respecto, dice The Guardian, funciona un poco como Belle de Jour, pero sin la malvada visión de Buñuel. Ozon está más preocupado en mantener el carrito de las manzanas tambaleándose en lugar de estrellarlo. Me parece una crítica muy... muy gráfica, que a veces hay que terminar de rematar una historia, ¿no? Por donde vaya, habrá que estar atenta. A ratos es una rica, íntima observación del despertar sexual. La película también mantiene un ritmo tranquilo, observacional, que alcanza la cumbre en el invierno, cuando las cosas se oscurecen para el personaje, para luego verla crecer, dice el IndieWire. Un 6,8 de crítica. Si veis el tráiler en televisión o en internet, veréis que la verdad la estética es estupenda, que nos vuelve a recordar a un buen cine francés. Y bueno, yo creo que va a tener su público, que no va a recaudar muchísimo. Tampoco creo que esté en muchísimas salas en España. Ahora mismo no la concibo como un blockbuster, pero seguro que será una de las películas de éxito. Probablemente, desde el punto de vista de crítica, la mejor película que tengamos este fin de semana en cartel.
Don Pablo, como usted es de cine y estamos en radio, los oyentes me comunican a veces si usted cuando termine de la crítica puede referirse otra vez a la película de la que estaba hablando.
Ay, claro,
porque si entra alguien en medio, pues sabe usted,
igual. Pues sin duda, joven y bonita, joven y bonita, que la verdad no he podido mirar si la tenemos en los cines de Elche. Pero estoy convencido de que será accesible, lo que pasa que no será una película que esté en todos los cines de una ciudad, como ocurre con las películas hollywoodienses y los blockbusters.
¿Sabe usted que la France y la France?
La France y la France. Tienen un buen sistema de cine.